Vamos al Salmo 50, donde leeremos varios versículos. Voy a leer del versículo 1 al versículo 4 y luego saltamos al versículo 21. En Salmo 50, en el versículo 1, nos dice el salmista: El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y versículo 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. En ese salmo, Dios, en el versículo 1, se presenta como Dios, el Dios de dioses. Y surge una pregunta: ¿habrá más dioses? ¿Hay más dioses? ¿Y Jehová es el más grande de todos ellos? Vimos que eso no es así. Cuando hemos estudiado la unicidad de Dios, hay un solo Dios. Todos los cristianos están de acuerdo que nuestro Dios es el único y que no hay más dioses. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este versículo? Bueno, lo que este versículo nos dice es que a la hora de interpretar la escritura debemos aplicar principios hermenéuticos, porque si no lo hacemos, cosas que muchos hicieron nos llevará al error y a la herejía. Porque la Biblia a veces usa figuras literarias como comparaciones, como personificaciones, incluso hasta exageraciones. Y en este versículo podemos ver una de estas figuras literarias que, no, que nos quiere hablar de la supremacía de Dios, que es uno de los atributos de Dios que esta tarde me propongo a presentarlo. Es decir, Dios es un ser supremo. No, no hay más dioses, pero Dios de la Escritura está por encima de todo lo que es religión de este mundo, de todos los dioses, entre comillas, que los hombres han inventado, inventará. ¿Dónde están ahora los dioses de Grecia, del Imperio Romano? ¿O dónde están los dioses de Babilonia, que la gente adoraban en el pasado? ¿Qué pasó con los grandes imperios? ¿Qué vamos a decir de la filosofía que cambia con los tiempos, de la política, de los sistemas de gobierno? ¿Quién prevalece? Pues todos ellos, como podemos ver, es evidente que vienen y se van. Pero ¿dónde está Dios y su evangelio? ¿Cuántos quisieron acabar con la vida? ¿Cuánto intentaron terminar con los cristianos? ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está su evangelio? No pudieron, porque Dios está por encima de todos ellos. Por esto, nosotros los cristianos no podemos ser relativistas. La religión cristiana es suprema, porque las demás son engaños y mentiras. Por esto, nosotros no les caemos bien a nuestra sociedad, porque no podemos aceptar las demás cosas, las demás religiones. No podemos aceptar el Islam, el budismo, el hinduismo como si fuera un camino hacia Dios, de ninguna manera. Y por eso seremos rechazados, como también fue rechazado nuestro Señor Jesucristo, porque no aceptamos poner igual entre la religión cristiana y las demás. Y es esto lo que nos enseña la Escritura, y es esto lo que nos enseña en particular este atributo de Dios, que es la supremacía de Dios. Cuando hablamos de la supremacía de Dios, esta palabra supremacía quiere decir superioridad absoluta, o grado más alto en una jerarquía o clasificación. Un grado más alto, un más alto rango en autoridad, más alto en grado, en calidad y en excelencia. Y esto es nuestro Dios. La supremacía de Dios se refiere a su posición exaltada sobre toda la creación. Por esto Dios puede, como hemos leído en este versículo, por eso Dios puede convocar a todo y a todos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios supremo. Él tiene esta autoridad. Es lo que nos enseña este Salmo. Pero parece que esto no es así. Parece que de momento los hombres hacen lo que les da la gana. Los hombres no perciben esto, que Dios es un ser supremo. Los hombres no aceptan que Dios es el ser supremo. Y los gobiernos, vemos en nuestros días, cada vez más ignoran la ley de Dios. Y la sociedad incluso hasta niega la existencia de Dios y cree que la religión cristiana es un estorbo al progreso. Esto es lo que se percibe. Pero la realidad, nos dice la Escritura, es totalmente contraria, es otra. El Salmo 2 con versículo 4 dice el salmista: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. De momento, la gente piensa que han acabado con Dios, pero el salmista dice: el que mora en los cielos se reirá. Porque otro de los atributos de Dios es la paciencia. Dios tiene mucha paciencia. Y todavía no actúa porque su paciencia también es otro atributo que también se manifiesta. Pero un día esto acabará. Y esto nos da una importante aplicación. La realidad no es lo que percibimos, sino lo que la Escritura enseña. Dios no ha muerto, como dijo Nietzsche. Martín Lutero, en una ocasión, en una de sus cartas hacia Erasmo, le escribió: vuestro concepto de Dios es demasiado humano. Y este reproche es lo que merece la cristiandad en general hoy en día. Es decir, el concepto que ellos tienen de Dios es demasiado humano. Para la mayoría de ellos, Dios de la Escritura es completamente desconocido. No se conoce quién es y qué es lo que Él hace. Dios también tendría que decirnos a nuestra generación lo mismo que está diciendo en este salmo el salmista: pensaba que de cierto sería como tú, porque muchos se imaginan a Dios como un abuelito con barba blanca, con muchos años, pero Dios no es así. Dios no es así. Dios es como la Escritura nos los enseña, y hoy vamos a ver que Dios es un ser supremo. Para muchos que profesan ser cristianos, incluso para demasiados, el Dios de la Escritura es completamente desconocido. Y esto también en cuanto a la supremacía de Dios. ¿Dios es el ser supremo? Bueno, pueden que aceptarán esto. Con la boca dirán: sí, Dios es un ser supremo. Pero sus credos, sus prácticas, sus obras demostrará que no están de acuerdo con esto. Los hombres se imaginan que el Altísimo le mueve muchas veces no los principios, sino los sentimientos. Suponen que su omnipotencia es una invención vacía y que Satanás puede alterar sus planos como a él le da la gana. Los hombres creen que sí, en realidad él ha elaborado un plan, pero esto puede ser cambiado. Piensa que el plan de Dios es como de los hombres. Puede sufrir altercaciones, puede sufrir cambios. Dios, dicen ellos, no puede ser un Dios supremo, porque entonces al hombre se le va a invadir el libre albedrío, el famoso libre albedrío. Y entonces el hombre se reduce a un robot, dicen ellos. Con lo cual, si hablamos que el hombre tiene libre albedrío, pues le cerramos a Dios la supremacía. Dios no puede invadir el libre albedrío del hombre. ¿Ves cómo aceptarán que Dios es supremo, pero en la práctica le negarán a Dios esta supremacía? Dios es supremo, sí, pero hasta que se topa con mi libre albedrío. Y ahí se le acaba a Dios la supremacía, porque él no puede traspasar esta barrera. Es lo que es el concepto de muchos cristianos, tristemente, en nuestros días. Hoy me propongo a ver tres puntos. En primer lugar, veremos pruebas de este atributo. En segundo lugar, vamos a ver algunas implicaciones de este atributo. para que luego terminemos para ver cómo la gente, como los cristianos también, le niegan a Dios este atributo. Así que en primer lugar, nos detendremos a ver algunas pruebas de este atributo, de que Dios es un ser supremo. Número uno, la Biblia lo afirma. En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 y 12, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Voy a recalcar esta frase. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. El texto no dice, y tú dominarás, como en el futuro, sino que tú dominas. Es ahora, es en este momento, Dios domina ahora. Otro texto en Segunda de Crónica 20, versículo 6, y dijo Jehová, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y te tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y el poder, que no hay quien te resista? ¿Cuánta tranquilidad nos debería dar esto, sabiendo que no hay nada que se le resista a Dios? Pero por otro lado, cuánto espanto para aquellos que no creen en Dios, aquellos que van contra Dios. El salmista dice en el Salmo 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, todo lo que quiso ha hecho. Y todo significa todo. El mundo está exactamente así como Dios lo planeó, así como Él quiso. No se le salió de las manos absolutamente nada. Todo lo que hizo, lo que quiso, Dios lo ha hecho. También la guerra de Ucrania y el terremoto de Turquía, la respuesta es que sí, también. Ha habido un terremoto, sabemos, en Turquía, más de 20.000 muertos. Y pensando en este asunto, en esta noticia, estaba leyendo en Isaías, capítulo 34, versículos 2 y 3, y he meditado un poco en cuanto a estos, en cuanto a las tragedias que ocurren en el mundo. Dice, ¿por qué Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas? Las destruirá y las entregará al matadero. Los muertos de ellas serán arrojados y de sus cadáveres se levantarán hedor y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y entonces, mi pregunta, y la pregunta correcta no es ¿qué pasó en Turquía? La pregunta correcta es, a la luz de este texto, ¿por qué no nos ha hecho Dios lo mismo a nosotros? Porque dice, Dios está airado contra las naciones, las destruirá y las entregará al matadero. Es lo que Dios tiene que hacer con las naciones, es lo que Dios ha hecho en este caso con Turquía. La pregunta es, ¿por qué no ha hecho con España o con otros países? Porque Él está airado contra las naciones. La pregunta correcta es, ¿cómo que todavía seguimos con vida? Porque dice Isaías, Jehová está airado contra todas las naciones. Ese es nuestro Dios, el que hace todo lo que Él quiere en el cielo y en la tierra. Y cuando miramos en el pasado, las guerras, la peste, las hambrunas, y miramos nuestra generación, debemos preguntarnos, ¿cómo que Dios nos tolera tanto? ¿Cómo que Dios tolera tanto a nuestra generación? La pregunta está equivocada. ¿Por qué mueren niños de hambre? ¿Por qué hay guerras? La pregunta es, ¿por qué tenemos paz? No merecemos tener paz. Los gobiernos, tantas leyes contra Dios, y todavía Dios tiene paciencia, y tiene mucha paciencia. Proverbios nos dice, capítulo 31, versículo 30. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Y para citar algunos versículos del Nuevo Testamento en cuanto la supremacía de Dios. Efesios 1 con versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Con cuánta claridad las Escrituras nos enseña la supremacía de Dios? Pero tristemente, y como otras doctrinas de la Escritura, esta enseñanza es rechazada incluso por el pueblo de Dios. Ellos tuercen las Escrituras y las van a hacer que digan otra cosa, lo que ellos quieren decir. En segundo lugar, los hechos demuestran la supremacía de Dios. No solamente que está afirmado en la Escritura, sino que también vemos los hechos. Vemos que Dios gobierna sobre la naturaleza. Él hizo que el Mar Rojo se abriese, que el sol se detuviese, que no había lluvia en el tiempo de Elías, o que también han habido lluvia hasta producirse el diluvio. Todo esto nos habla que Dios gobierna en la naturaleza. Jesús también dijo que era Dios encarnado en Mateos 8, 27. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedezcan? A Dios le obedecen los vientos y el mar. También, en tercer lugar, Dios gobierna sobre las leyes físicas. Él hace flotar el hierro. Y él hace que a tres personas no le pase absolutamente nada al ser metidas en un horno incandescente, en un horno encendido, en el fuego. Él hace que unos leones hambrientos no toquen a Daniel. Él hace que un muerto resucite. Todo eso lo hace Dios. Él está sobre las leyes físicas. En cuarto lugar, Dios gobierna sobre los hombres, incluso sobre sus voluntades. Otra cosa, otra doctrina que la cristiandad no aceptará, muchos de ellos. Vemos a Faraón. Él no quiso dejar a los israelitas, pero eso no era el plan de Dios. Dios tenía un plan. Y hasta un punto no tuvo más remedio. Al final, se ejecutó el plan de Dios, aunque Faraón se opuso a esto. Vemos a Jonás. Él se negó a ir a Nínive. Jonás, ¿te vas a ir a Nínive? No, me voy a Tars. Pero la voluntad de Dios se cumplió, porque la voluntad de Dios era distinta de la voluntad de Jonás. ¿Y qué vamos a decir de Pablo, este persecutor de la iglesia? Pero mira lo que dice Dios a un hombre que perseguía a la iglesia en Hechos 9:15. Ve, porque instrumento escogido me es. Instrumento escogido me es. Este hombre que persigue a la iglesia, Dios está diciendo, lo he escogido y lo quiere usar yo. Y nosotros hubiéramos dicho, ¿no? Pero ¿cómo que a él, un hombre que persecuta a la iglesia? Él va a Damasco a perseguir a los cristianos. ¿Cómo que a él lo escoges y le das este cargo de ser el apóstol de los gentiles? ¿No encuentras otro? ¿Un cristiano más ejemplar? Seguramente que habrá gente más piadosa que Pablo, pero no, porque Dios hizo lo que él quiso, a pesar de que Pablo era un persecutor. Dios escogió a este hombre. Y otra cosa, no le preguntó si aceptaría o no lo aceptaría. El Señor lo dijo claramente y llanamente, instrumento escogido me es. Y esto es la voluntad de Dios. Si Dios escoge, el hombre no puede decir nada, no puede decir nada contra esto. Y eso es así, porque nuestro Dios es un ser supremo. Se escandalizan la cristiandad cuando Dios no actúa como un caballero que pida permiso, pero Dios no es un caballero, Dios no pide permiso. La Escritura afirma claramente, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es nuestro Dios. De verdad, si se estudiaría la Escritura con atención, los humanos, nos daríamos cuenta de lo pequeño que somos en este universo, en este planeta. Dice Isaías, He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Y cuánta necedad e ignorancia debe tener aquellos que niegan a Dios. Si no son más que polvo en la balanza, es decir, no pesan nada. El polvo de la balanza no afecta en nada, no cuenta. Y así son los hombres delante de Dios. ¿Cuán pequeños somos? Otro asunto que Dios no solamente gobierna, hemos visto, sobre los hombres, sino que también Dios gobierna sobre incluso Satanás. Y vemos esto claramente en el libro de Job. Dios le dice a Satanás y le pone los límites, lo que puede hacer y hasta dónde puede ir en cuanto a Job. Satanás no podría hacer más de lo que Dios le prohíbe. Y también vemos a Dios, la supremacía de Dios la podemos ver claramente también en las tantas profecías que se han cumplido. Todo lo que Dios ha anunciado se ha cumplido a su debido tiempo y quedará por cumplir las que todavía no han llegado a su tiempo. Ni el mismo Satanás, el más grande enemigo de Dios, conocedor de muchas cosas y con mucha experiencia, no lo pudo detener. En segundo lugar, hemos dicho, vamos a ver las implicaciones de este atributo de la supremacía de Dios. Él es el más excelente. Y todo lo que él hace es excelente. Por esto no tenemos que poner en duda lo que él está haciendo. Y si algo no entendemos de lo que Dios está llevando a cabo, eso es debido a nuestras limitaciones. Él es de un infinito valor que no tiene igual. Y uno de los versículos más majestuosos de la Escritura dice el Salmo 113, versículo 4, 6. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Y ahí donde quería llegar, y por lo que decía que es un versículo majestuoso, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Es decir, el valor de Dios es tan incomprensible. El valor es tan glorioso, tan excelente y tan hermoso que dejar de mirar su hermosura para mirar a otra cosa para él es un acto de humillación. Dios comete un acto de humillación cuando mira, dice el salmista, en el cielo y en la tierra, las cosas creadas. Y me sorprende la forma de cómo el salmista nos relata, nos expone esta verdad, que no fue producida por el salmista, porque un hombre no puede encontrar esta explicación, sino fue inspirado por Dios. ¿Te das cuenta que los hombres somos tan desechables que si Dios nos mira, tiene que humillarse, porque dejar de mirar a su gloria, dejar de mirarse a sí mismo es un acto de humillación, y los hombres les tratamos y les tratan con tanta trivialidad. Y de verdad, meditar en esto, y os invito a meditar en este, voy a decirle de nuevo este versículo, Salmo 113, de 4 a 6, que se humilla al mirar en el cielo y en la tierra. Y cuando leemos en esto, podemos terminar aquí y quedarnos con este dulce pensamiento. Sí que es majestuoso lo que Dios está haciendo. Dios es tan supremo, es tan grande, es tan glorioso. No hay palabra, no hay comparaciones para decir quién es Dios. Y el salmista dice, él se humilla cuando mira lo creado. Él es en el centro de todas las cosas y las dirige hacia un gran propósito, su propia gloria. Por esto, el último de las cinco solas tiene que ver con la gloria de Dios. Las cosas ocurren porque Él quiere. Su voluntad escondida siempre se cumple. No hay nada y nadie que le que se puede oponer. Y tenemos un ejemplo en Isaías. Él nos relata la historia del rey de Asiria y Ezequiel. Sanaquerib se levantó contra Judá. Ezequiel buscó el profeta y mirad la respuesta que Dios le da a Ezequiel a través del profeta. Isaías 37:7. He aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca a espada. Dios podía solucionar cualquier cosa sin ningún esfuerzo. Mira cómo solucionó el problema de Ezequiel. De Ezequiel. Voy a poner un espíritu, un rumor, le vuelve a su tierra y ahí morirá. ¿Qué fácil es para Dios solucionar las cosas? Y así pasó. O sea, el hombre no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Y por último, en tercer lugar, ¿cómo la gente niega a Dios este atributo? Y me referiría en primer lugar a muchos cristianos. En primer lugar, los cristianos le niegan a Dios el atributo de ser supremo cuando rechazan las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de gracia tienen implicaciones profundas si son rechazadas. Cada una de los cinco puntos calvinistas, si son rechazados, en realidad, el que la rechaza está diciendo, Dios no es un Dios supremo. ¿El hombre es depravado? No. ¿Cómo así? Dicen ellos. Algo bueno tendrá, suficiente para que busquen a Dios por su voluntad. Dios no puede decir que no podemos hacer nada. Sí, podemos hacer algo. Esto es negar a Dios su supremacía. El hombre puede hacer algo. Elección incondicional, que Dios escoja a quien él quiere, sin importar lo bueno que son algunos y que merecen ser salvos, y pasar por alto los crímenes de otros y salvarles. Esto no puede ser así. No, no. Debe haber algunos méritos. Si yo soy salvo es porque hice algo. No puede existir la elección incondicional. Pero eso es decir, Dios no puede ser un ser supremo. Expiación limitada, esto sí que es demasiado. Que Cristo muere solo para algunos y no para todos. Esto sí que es injusto. Para ellos el sacrificio de Cristo es rebajado a una simple medicina a las que almas, a las que almas enfermas por el pecado pueden usar si se sienten disponibles. Para ellos no es como un pago que se realizó en nuestras cuentas y se nos perdona la deuda que teníamos. ¿Gracia es irresistible? ¿Cómo que Dios me salve si yo no quiero? No, eso no puede ser, al menos que yo lo acepte. Yo tengo mi libre albedrío, el famoso libre albedrío. Negar la gracia irresistible es negar la supremacía de Dios. La mayoría de los cristianos sostienen que la salvación depende en parte de Dios y en parte del pecador. Si el pecador acepta, será salvo, y si no acepta, pues Dios no puede hacer nada. Pero mirad una cosa interesante. Ahora, las mismas personas, cuando oran, le suplican a Dios que tenga misericordia de sus seres queridos que están sin salvación, que les salven. En las oraciones, los arminianos se vuelven calvinistas. Y yo le encontré la respuesta a esto. Es muy sencillo. La Escritura nos dice, no sabemos cómo orar, y que el Espíritu nos enseña a orar. Y claro, el Espíritu nos va a enseñar doctrina verdadera. Él no nos va a enseñar orar equivocadamente. Y el último de los cinco puntos, perseveración de los santos, pues sí, perseverarán hasta el final porque así Dios lo quiere, así Dios lo establece y no está en las manos de los pecadores. Y si niegas esto, negarás de nuevo la supremacía de Dios, incluso harás a hombre que tenga la última palabra en cuanto a su salvación. Como decía, negar las doctrinas de la gracia significa negarle a Dios su supremacía. Un Dios que puede ser rechazado, Un Dios cuya voluntad puede ser resistida y cuyos propósitos pueden ser derrotados, este Dios no es digno de adoración. En el segundo lugar, ¿cómo la gente puede negarle a Dios su supremacía? Cuando no hay confianza plenamente en Él. Si del primer punto nos hemos librado, espero que de todos, creo que el segundo nos debe avergonzar. Porque ¿cuántas veces, hermanos, estuvimos afanados y preocupados? Yo recuerdo años atrás, muchos años atrás, cuando perdí mi empleo. Literalmente lloré, pero no hice otra cosa que negarle a Dios la supremacía. Si he perdido mi empleo, era porque Él quiso. Y si yo no me conformo, le niego a Dios su supremacía. Nos mostramos descontentos por una u otra circunstancia, enfermedades, pérdidas, crisis económicas. La Escritura nos dice que demos gracias por todas las cosas, pero cuando no lo hacemos, nos hacemos culpable de negarle a Dios este atributo de ser supremo. En tercer lugar, y eso va por no solamente por los cristianos, va por todo el mundo. Cuando la gente se rebela contra Dios, están negando su supremacía, porque nadie podría rebelarse contra alguien inferior a él. Yo no me podría rebelar ante mis hijos. El hecho que alguien se rebela está diciendo, está reconociendo que el otro es superior a él. Por esto, si hay revelación contra Dios, de los gobiernos, de la gente, de las personas, están diciendo Dios es por encima de nosotros. Los hombres preguntan, ¿por qué Dios no interviene en tal o tal situación? ¿Por qué Dios no hace tal o tal cosa? Y esto no es otra cosa que una revelación contra su supremacía. O sea, están enseñándole a Dios ser Dios. Y en último lugar, nos rebelamos contra la supremacía de Dios cuando la guía, nuestra guía son los sentimientos y no son los principios. En conclusión, hermanos, el mando de esta humanidad, tenemos que tenerlo claramente en nuestras mentes, está en la mano de Dios. Así que no nos debe asustar nada. Los gobiernos no harán más de lo que Dios se lo va a permitir. Pero no solo esto. Dios hará todo lo que Él quiere. El Dios de la Escritura es un ser supremo. Y los hombres piensan que le pueden sentar en el banquillo de los acusados. Pero ¿cuán ilusos son? Por esto es muy importante estudiar los atributos de Dios para saber quién es Dios y cómo actúa Dios. La supremacía de Dios, por un lado, nos infunde consuelo a los que somos sus hijos y, por otro lado, debería infundir temor a sus enemigos, que son los que no son hijos de Dios, a los que se han aliado con Satanás, atrapados y encantados por sus mentiras. Lo que no deja de ser asombroso, para terminar, es saber que un Dios así, un Dios supremo, se humanó para salvarnos. Este Dios que hemos visto hoy, que se humilla cuando mira la creación, este Dios se humilló para que tú y yo podamos tener paz y reconciliación con Él. Él se humanó para salvarnos. Pero esto es otro atributo, que es el amor de Dios, que lo vamos a ver posiblemente en otra ocasión. Hasta aquí mis palabras.